Habrán leído ustedes, y seguramente muchos con ansiedad, además, sobre estos aumentos de jubilaciones y pensiones. Así que vamos a charlar con Agustín Alemán, que es el jefe regional de ANSES. Agustín, ¿cómo va? Muy buen día. Somos Patricia Leguiza y Silvia Villavicencio.
Hola, buen día. ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Bueno, y si damos buenas noticias, o si hablamos de aumento de jubilados, me parece que estamos bastante mejor todavía.
Sí, la verdad que sí. Como bien lo contabas, tenemos en el día de ayer se anunció el aumento del 21% para todo el escalafón de jubilaciones, pensiones y asignaciones universales por hijo. La verdad que una muy buena noticia. Cada tres meses nosotros estamos dando aumentos a las jubilaciones y las pensiones, y tiene que ver con la ley de movilidad jubilatoria que se aprobó hace unos años en el Congreso de la Nación y que nos costó también mucho trabajo aprobarla. Y la verdad que desde junio a junio tenemos un aumento del 130% en los haberes previsionales y una ganancia al poder real, al poder de compra de los jubilados, del 7% más. Así que es una noticia, bueno, que acompaña, que ayuda un poco. Y aparte de todo eso, venimos siguiendo, sosteniendo una política de complemento a la mínima y hasta dos mínimas, que, bueno, a los jubilados les gusta llamar bono, pero bueno, es un complemento a la mínima, que este mes va a ser de junio de 15.000 pesos, julio va a ser de 17.000 pesos y agosto va a ser de 20.000 pesos para quienes cobren hasta una mínima. Y quienes cobren por encima de la mínima hasta dos mínimas van a cobrar los mismos bonos, pero de manera se va a ir reduciendo el monto a medida que más cobran, van a cobrar menos.
Un poquito menos.
No hay una tabla, digamos, para que yo te la pueda decir, si cobro tanto, cuánto cobro. Es un cálculo automático que hace el sistema, pero lo importante es que si cobras hasta dos mínimas vas a tener por lo menos un complemento de 5.000 pesos más en tu haber.
Agustín, recordanos de cuánto es la mínima en este momento, o cuánto era hasta que se estableció este incremento.
La mínima hasta antes de junio era de 62.000 pesos y se le sumó un bono, un complemento, digamos, que nos llevó a 63.000 pesos. Hoy la mínima va a estar cerca de los 73.000 pesos.
Está, entiendo. Estaba viendo también algunos datos de ANSES que cuentan que aquí en la provincia son casi 89.000 jubilados y después hay un gran número de personas que cobran pensiones no contributivas. Me parece que ese es el número que más beneficiarios tiene, o más usuarios, o más sujetos de derecho tiene en toda la provincia, ¿no? Con los que trabaja ANSES.
Hay dos cuestiones ahí que hay que tener en cuenta. Una cosa, la palabra pensión,
sí,
¿no? La palabra pensión no es solamente, aunque el macrismo por ahí un poco nos puso en ese marco ¿no? En ese marco mental, ¿no? Porque fue un enemigo de su gestión la pensión por discapacidad, porque era un lugar donde lamentablemente estigmatizaron a la gente diciéndole que, bueno, que podían hacer cosas y que le dábamos pensiones por discapacidad a todo el mundo, y en base a eso, por ejemplo, le recortaron 20.000 pensiones a las personas, que nos tocó recuperar y conocer sus historias. La palabra pensión engloba muchas cosas.
A ver.
Por ejemplo, bueno, Dios quiera que no, pero mañana se le muere el compañero de la vida de la jubilada que nos está escuchando, ella va a pasar a ser pensionada de su haber. Eso es una palabra pensión. El excombatiente, el héroe de guerra de Malvinas, también es pensionado. El preso político también es pensionado. La pensión graciable que daban en el Congreso de la Nación hace muchos años y que todavía sigue existiendo beneficiarios, también son pensionados. La palabra pensión engloba a un montón de gente. Ese universo de pensión sí puede ser mayor a la masa de jubilados y pensionados.
Perfecto.
No sé si esa era tu pregunta en sí,
sí.
Pero la palabra pensión por ahí no es solamente la pensión por discapacidad. Dentro de las pensiones, el universo más grande, que ahora no lo tengo bien a ese número, es el de las pensiones por discapacidad, porque en realidad no son por discapacidad, sino que son por incapacidad laboral. Por ejemplo, una persona que tenga un problema del corazón, viva en el norte de la Argentina, en Castelli, en alguno de esos lugares, y aparte tenga mal de Chagas, quizás no sea un discapacitado que no pueda movilizarse, pero sí es un incapacitado laboral para ejercer la fuerza laboral, o la puede ejercer de manera reducida. Bueno, el Estado en eso interviene, digamos, para acompañar el proceso, y que puedan obviamente también tener un ingreso proporcional. Una persona que tiene un problema en la espalda, digamos, muy grave, con otras patologías, en un lugar, por ejemplo, vuelvo a decir, pero no qué sé yo, en el sudoeste, digamos, bueno, es tiene una incapacidad laboral por ahí de ejercer la fuerza laboral, no hace falta que sea un chico o una persona que tenga una discapacidad que no le permita desarrollarse o tiene que ver con la incapacidad laboral, porque por el otro lado puede haber un montón de chicos que sean discapacitados y que no tengan una incapacidad laboral, digamos, que tengan también la posibilidad de ir ejerciendo su fuerza laboral, como lo hay un montón de chicos que trabajan y todos los días cumplen con, ¿no?, con lo que le exige su patrón.
Claro, comprendo. Patri.
Bueno, preguntas que tenemos para usted hoy. Hoy continúa el cronograma de pagos de becas Progresar, pero también nos están consultando con respecto a las becas Progresar Idiomas. Cuéntenos de qué se trata.
Las becas Progresar Idiomas se trata de una beca. El Progresar cerró, para ponerle un poco de contexto, el 15 de abril. El 15 de abril cerró la prórroga al Progresar. Tuvimos un universo que no se volvió a inscribir, que es de los chicos que tenían 16 y 17 años, que era la primera vez que habían cobrado el Progresar y no entraron en la reinscripción porque o no quisieron, no pudieron, nos olvidaron, o porque quizás no comunicamos tan bien como lo deberíamos haber hecho, pero nos quedó ahí una pequeña proporción que no entró. Esa inscripción, ese tipo de inscripción terminó. El Progresar Idioma es... está actualmente abierta la inscripción, es para cualquier persona que pueda o quiera estudiar idioma en los institutos que son, obviamente, avalados por el Progresar o están inscritos en el Progresar. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces me preguntan por qué el colegio de mi hijo no está en la opción cuando vieron el Progresar. Bueno, no está el instituto muchas veces porque ese instituto no se inscribió en el plan Progresar, quizás a través del Ministerio de Economía.
Está. Bueno, y por otra parte, lo que estoy viendo también es que a partir de este aumento que ya ha sido confirmado, están también nuevamente reabiertos o habilitados los créditos ANSES. Eso, por favor, confirmánoslo.
Sí, los créditos ANSES nunca se cerraron, siempre estuvieron abiertos y mantienen la tasa de interés del 29%, que venimos teniendo desde que inició la gestión. Nosotros consideramos, ¿no?, que no somos un agente financiero, por lo tanto nuestros créditos tienen un carácter meramente social, meramente direccionado a los jubilados, a los pensionados únicamente, que son para nosotros el corazón, digamos, de nuestro organismo. Si bien la asignación universal por hijo también tiene un volumen muy, muy grande, ¿no?, de beneficiarios, para nosotros los jubilados y los pensionados es donde nació el ANSES, así que, bueno, es para ellos los créditos, y la verdad que lo estamos trabajando muy bien. Hay un momento en donde la gente requiere más el crédito y hay momentos en que la gente requiere menos, pero desde que comenzamos de vuelta con los créditos ANSES, nunca paramos, Silvia.
Bien. Si hay una persona que comenzó a cobrar las asignaciones familiares y necesita actualizar la cuenta bancaria para que, bueno, sea depositado allí, ¿qué es lo que debe hacer? ¿Lo tiene que hacer presencial o en forma virtual?
Las asignaciones familiares son el complemento que le paga el Estado Nacional a los trabajadores en blanco.
Pero tiene que actualizar la cuenta bancaria. Me dicen aquí que tienen que actualizar su cuenta bancaria.
Por eso mismo.
Sí.
Es como la asignación universal por hijo, pero depende de estar en blanco. Su contador, el contador de la empresa, cuando declara 931, también declara la cuenta en la que la patronal deposita el dinero. En esa cuenta que declara la patronal, digamos, el contador de la empresa o quien lleve esos papeles, se le paga el salario familiar. Y la persona no tiene salario, no tiene cuenta blanqueada, la empresa no trabaja con efectivo, que hoy es bastante raro, el Estado le determina una cuenta. Generalmente van al correo argentino para que lo pueda cobrar por ventanilla, pero también le puede generar otra cuenta. Si la persona esta no encuentra su cuenta y su trabajador no le está pagando en una cuenta corriente, tiene que acercarse a una oficina en ANSES para que primero de todo veamos su caso y le digamos, mira, esta es la cuenta que se te asignó. En el caso que él quiera cambiar su cuenta a una cuenta de origen, no va a haber ningún problema, lo puede hacer llevando una constancia SBU ese día del turno.
Viene la época de frío y hay alguna persona que recibía hasta el año pasado el programa Hogar. ¿Se tiene que volver a anotar para cobrar este año? ¿Cómo inscribirse? ¿O reempadronarse?
A partir del mes, A partir de diciembre del mes anterior se dejó de pagar el programa Hogar, se suspendió en realidad, y se suspendió el programa Hogar por un reempadronamiento del Ministerio o la Secretaría de Energía, en realidad. Ese empadronamiento nos permitió pasar todo este tiempo con los beneficiarios de manera suspendida, pero seguían activos. Entonces, quienes cobren hasta una mínima y sean jubilados y pensionados, o vos sos la mamá de un chico que tiene asignación universal por hijo, mamá o papá de un chico que tiene asignación universal por hijo, y te corresponde el programa, no te tenés que inscribir, te vamos a pagar de manera automática. Ahora, si sos un jubilado que supera la mínima, o sos una persona que estás cobrando salario, o diferentes programas, te tenés que inscribir. Uh-huh. ¿Dónde te podés inscribir? Te tenés que inscribir en la página de, o a través de la página del ANSES, o a través de la página del Ministerio de Energía. El programa VAR te va a permitir te va a subvencionar hasta el 80% del valor de la garrafa de 10 kilogramos, el valor que tenemos nosotros. Después por ahí uno puede ir a la despensa del barrio y que esté más cara, estas cosas claro. Sabemos que hoy están sucediendo,
claro.
Pero bueno, nosotros le vamos a dar un valor, el monto base, digamos, del programa anterior era de 602 pesos, ahora va a tener un incremento que va a permitir cobrar alrededor del 80%, pero todavía no salió la fecha de pago. Así que estamos en una etapa en donde quien quiera volver a tener el programa Hogar se tiene que inscribir si no cumple con los requisitos que te decía. Y el programa Hogar obviamente también tiene sus propios requisitos, y es que en el grupo familiar no superen los dos salarios mínimos vital y móviles.
Comprendemos. Yo quiero hacerte... pedirte una reflexión, Agustín, más allá de todos los datos que vos vas dando, sobre la política que lleva adelante ANSES, esta política de cuidado, esta política de presencia. Vos sabés que si me pongo a ver todos los programas que hay, está el programa alimentar, están las asignaciones familiares, los refuerzos de los que hablábamos hace un ratito, el complemento leche del plan Mil Días, hay una serie de prestaciones, las prestaciones por desempleo, el progresar, como decíamos, bueno, en fin. Entonces, ese criterio que pongamos en valor, ese criterio de la política de Estado que lleva adelante ANSES.
Sí, la verdad que lo que primero me parece, como para poner una discusión que tenga relevancia, uh-huh. En Argentina hoy lo que se está discutiendo de alguna u otra manera con los diferentes candidatos o vertientes políticas tiene que, indefectiblemente, es cómo se distribuye el dinero que es de los argentinos. Uh-huh. Esto en definitiva no solamente son programas que a veces son lindos o a veces no tanto y no nos gusta el nombre, o si nos gusta el nombre son más burocráticos o menos burocráticos. Al final de todo eso hay un montón de plata que se destina a la gente. Nosotros creemos que esa es la política que le sirve al país. En primer punto, ¿por qué? Porque acompaña muchas veces a quienes están en una situación más compleja y no que son de extrema pobreza, que el Estado tiene también otros dispositivos uh-huh. para acompañarlos y abarcarlos, sino también a la gente que trabaja, que tiene salario en blanco, que muchas veces son los del escalafón más bajo de su salario, que muchas veces son los que más trabajan, que muchas veces son los que tienen un trabajo en blanco y aparte también hacen otra actividad. A todo ese universo de gente nosotros lo ayudamos a través de este tipo de políticas, que pueden ser muchas veces en boca de la oposición mucho más fácil de resolver de lo que creen, pero en definitiva lo que se va a discutir en Argentina es qué hacemos con la plata del ANSES. Nosotros creemos que existe un círculo virtuoso que tiene que ver con mandar o poner dinero en la gente y que la gente lo gaste en el comercio cercanía, en el supermercado cercanía, en la farmacia cercanía. Uno va a un pueblo hoy en Chaco o en cualquier lugar de la región, por ejemplo, yo conozco el Chaco, Corrientes, Misiones y Formosa muy, pero muy bien, ¿no? Como el otro día escuchaba un candidato de la oposición que decía, estoy muy cansado, recorrí 5 pueblos en un día, la verdad que empecé a hacer número y tuvo 10 minutos por pueblo, digamos, me parece que ni siquiera uno puede decir que conoce un pueblo si pasa 10 minutos, me parece que ahí adentro hay muchas historias, pero bueno, yo los conozco muy bien, y uno ve un montón de pueblos que empezaron a tener una base comercial muy diferente, que el mayorista ya no es en el pueblo más grande que está al lado, empezó a abrirse ahí, que la gente, las farmacias son cada vez más lindas, hay más maxi kiosco, hay más supermercados, porque genera un movimiento comercial. Claro. Entonces, la discusión que viene es, ¿qué hacemos con la plata en ANSES? ¿La ponemos en la gente o la ponemos en otro lugar? ¿Qué sé yo? No sé. El otro lugar donde la oposición la quiere poner por ahí es bastante oscuro gris, no te lo dicen. Nosotros tenemos bien en claro que para nosotros la política tiene que ver con acompañar, digamos, a los trabajadores y también a los trabajadores informales de la economía para que puedan en el día a día seguir consumiendo, seguir estando un poquito mejor, y que la base de todo eso obviamente es el trabajo. Mira, a mí en muchísimas entrevistas siempre lo he dicho, y alguna vez alguien se lo tomó como que se lo dije personal, pero estigmatizar al beneficiario de la asignación universal por hijo es no conocerlo. Muchas veces quienes están al lado nuestro están cobrando la asignación universal por hijo porque son monotributistas, o porque no están en blanco, o porque tienen diferentes trabajos y tienen que facturar. No es que la asignación universal por hijo la cobra, digamos, el que no tiene nada y es un lumpen y está chupando todo el día en la esquina de la casa, no. La asignación universal por hijo la cobran muchísimos argentinos y argentinas que trabajan todo el día y que lamentablemente están en un sistema o como cuenta propista o trabajando en negro. Y esa gente realmente la usa para su familia, la usa para que sus hijos estén mejores, la usa para una pequeña ayudita, como el progresar. Ayer estaba en la casa de unos vecinos y hablamos del progresar, ¿no? Y tenía tres hijos y a dos le habían salido y a uno todavía no. Y la mamá estaba bastante preocupada porque me decía, a mí me libera esa platita. Claro. Yo ya sé que cuentan ellos con eso. ¿Podría ser mejor el progresar? Yo creo que sí, vamos a ir mejorándolo. Tuvimos un último aumento que fue de casi 3.000, no, más de 3.000 pesos, pero lo importante es que la gente entienda que, en definitiva, cuenta lo que va a definirse en Argentina en esta elección que viene, es dónde ponemos el dinero. Ya tuvimos la experiencia. 2015 había 35.000 progresar, 2019 terminamos con 2.000, con 22.500 progresar, y hoy tenemos 85.000 alumnos en el progresar. Y eso que parece un número, es mucha plata, que decidimos volver a ponerla en los pibes, volver a ponerlo en los chicos. La verdad que a nosotros no nos entusiasma sacar 500 becas para los mejores estudiantes. Existe también este programa. Claro. Pero a nosotros nos entusiasma que todos los pibes puedan contar con un incentivo para estudiar, que todos los pibes puedan ayudar a su casa, que todos los pibes empiecen a tener una independencia económica y entiendan el valor de la moneda, si lo quieren guardar, si lo quieren gastar, si lo quieren invertir, y a partir de ahí empezar a construir una sociedad mucho mejor.
Hay que contarlo que mucho.
¿Tenemos becas estratégicas? La tenemos. La Manuel Belgrano, una beca estratégica. Claro. Ahora, en la idea de la meritocracia, solamente existen, ¿no?, los mejores promedios. Solamente existen la gente que trabajó 30 años y el patrón la aportó. Porque también la discusión de la meritocracia es, ¿por qué nosotros te vamos a pagar una jubilación a vos que no aportaste 30 años de tu vida? Y la verdad, Silvia, yo hace 4 años teniendo el test. Y te digo, la verdad, escuché muchísimas historias de vida, muchísimas, la que te imagines. Algunas realmente muy tristes, otras muy felices, pero nunca nadie me dijo, yo le dije a mi patrón que no me pague los aportes porque le quise hacer un favor a él o porque no me interesaba. Nunca, todavía no encontré a nadie que me lo diga.
Claro.
Entonces decir que la gente no pagó el aporte, me parece que ni siquiera es conocer a la gente. La gente iba y trabajaba y hacía lo que podía. Y en los momentos más complejos del país ni siquiera le podía hacer eso, patrón. Sí, ¿me puede blanquear? Cuando el país empieza a estar un poquito mejor, sí. Ahora, tenés que juntar 30 años para poder jubilarte, y ahí es donde nosotros volvimos a tener esa mirada social y de poner el dinero en la gente, y pudimos, a pesar de que la oposición se puso totalmente en contra, con argumentos realmente muy violentos, digamos, de esta ley moratoria, y la pudimos sacar. Con muy pocos votos de diferencia, digamos, que necesitábamos, estuvimos ahí, muy justitos, porque nos costó mucho juntar los votos, porque obviamente que hay una parte de la política que no considera que esté bien poner dinero en la gente.
Me quedé pensando un poquito, se nos está terminando el tiempo, pero también te pido otra reflexión, porque lo que vos vas contando, evidentemente, hay que replicarlo mucho más, porque si no, una no se explica a la luz de las encuestas, y esto, por favor, solamente teniendo en cuenta esto como testimonio, ¿cómo es que tanta gente elegiría votar a un candidato como el liberal, si es que querés, el libertario, que definitivamente va en contra de todos estos intereses de los que vos vas hablando que cuida el Estado en este momento?
Sí, yo creo que a veces no existe, por un lado, nosotros, los que creemos en este sistema, creo que a veces, claro, no nos animamos a ser políticamente incorrectos. Yo el otro día decía una cosa, ¿no? Que la verdad que si te cae bien, tenés 16, 17, 25 años, y te cae bien el progresar y te parece bien, una buena política, copado, viste, te plata para voto, y aparte te gusta Milei, yo tengo que contar algo, que él te la va a cortar.
Claro.
Pero no porque él sea malo, no porque él sea malo, porque él lo está diciendo, porque él piensa así, porque él construye su idea política a través de una concepción distinta, que no es la de la intervención del Estado y de una transferencia directa. Entonces, por ahí creo que parece que si uno dice eso está haciendo una campaña al miedo, está asustando a la gente. Y la verdad es que hoy la está diciendo él. Javier Milei lo está diciendo a viva voz, digamos, con palabras más o con palabras menos. El que lo está diciendo es él. Así que creo que uno tiene que, por lo menos, hablar en términos claros. Ya nos pasó en 2015 cuando existió un montón de consignas que nosotros, por ahí, los que estamos muy metidos en el mundo de la política, sabíamos que eran inviables, pero que la oposición decía, digamos, yo me acuerdo el debate siempre de Scioli, cuando intentó un poco llevar esta discusión al debate de que no iba a poder hacer todo, terminó pasando lo que dijo Scioli, ¿no? Que todo lo que decían era mentira. Pero hoy particularmente los candidatos de la oposición lo están diciendo abiertamente. Los candidatos de la oposición dijeron en el Congreso de la Nación, no tenemos que votar una ley de moratoria, porque le damos jubilación a gente que nunca aportó, que nunca trabajó. Y vos ponés a hablar con la gente y trabajó toda la vida. De los 16, el que trabajó en negro, Silvia, trabajó toda la vida, en pésimas condiciones, sin obra social, sin derecho. A esa gente la queremos dejar sin jubilación, ¿en serio? Y sí, ¿te dicen que sí?
Y sí.
Entonces, me parece que en este ejercicio electoral hay que tratar de ser claro con las ideas, sobre todo hay que escuchar. Digo, la oposición hoy está diciendo lo que va a hacer. Hoy la oposición está diciendo que hay que endeudarse más si viene al gobierno, que hay que recortar todo, que viste que la educación tiene que dejar de ser pública y tiene que empezar a ser privada, que las universidades públicas no sirven para nada, que son todos gastos innecesarios del Estado, que el Estado tiene que asegurarse, la verdad, no sé qué, porque la verdad que si no tenemos la salud pública, no tenemos la policía, no tenemos la educación, no sé a qué se dedicaría el Estado, que creo que esa en definitiva es la idea central, no tener un Estado que solamente administre en los días electorales. Así que me parece que hay que escuchar. Creo que esa es la consigna, si nos están escuchando algunos jóvenes, parece que hay que escuchar y hay que interpretar. Y muchas veces la gente cree que lo que tiene es un derecho adquirido y que nadie más se lo va a sacar.
Claro.
Y en la provincia del Chaco, quien es precandidato gobernador del radicalismo, Leandro Herrero, en su gestión recortaron 20.000 pensiones a chicos discapacitados.
Sí.
Y cuando se lo preguntamos, él nos dice, no, pero eran trucha, y saca una nota, claro, de un diario digital que decía, sí, que habían encontrado 4 pensiones falsas en SAMU, creo que era SAMU. Entonces, por 4 pensiones falsas, recortaron 20.000. Le sacaron a todos los colegios,
claro,
le sacaron a todos los colegios la posibilidad de certificar los alumnos al progresar, y pasamos de 35.000 alumnos al progresar a 22.000. O sea, 15.000 alumnos se quedaron afuera sin que nadie le explique nada. Y en esa política, si se profundizaba, hoy íbamos a estar, si eso se profundizaba, hoy íbamos a estar prácticamente sin la existencia del programa del Progresar. La verdad que hay que un poco escuchar. Nosotros llevamos 85.000 los alumnos porque nos parece que ahí tiene que estar la plata del Estado, uh-huh, y no en la finanza o la timba financiera. Así que bueno, creo que hay que escuchar. Me parece que hay que escuchar y nosotros tenemos que hablar un poquito más claro y no tenemos que tener miedo de por ahí creer que decimos algo que políticamente es incorrecto, porque te vuelvo a decir, lo están diciendo ellos en todos los medios de televisión, en sus redes sociales, así que me parece que viene un lindo debate para la Argentina y ojalá que el vecino o la vecina que está un poco enojado con la situación, que por ahí no le cerró o no le cierra de todo el gobierno de Alberto, sepa que nosotros vamos a poder mejorar eso, vamos a poner el mejor candidato que tengamos para cumplir lo que tuvimos que cumplir, pero recordarle que en la época de Macri se cerraban los negocios en el centro de resistencia, 260.000 personas perdieron el empleo. Hoy tenemos mucha gente trabajando, necesitamos mejorar el salario y es el camino que seguramente vamos a empezar a transitar.
Bien.
Y quieren cerrar los medios públicos también. Nosotros
totalmente,
estamos en eso.
Totalmente,
sí,
quieren cerrar los medios públicos. Sí. Lo dicen.
Sí, lo dicen.
Eso es lo más interesante, digamos. Me parece que es lo más interesante que lo dicen a viva voz, que no es como el 2015 que la idea era otra, digamos, que no, que era la idea conformar a todos los segmentos sociales y decirle a todos lo que querían escuchar. Hoy están diciendo sus ideas, nosotros estamos diciendo la nuestra, y cuando el Frente de Todos tenga un candidato para el presidente, seguramente va a poder terminar de clarificar ese debate de dos frentes que básicamente ya tienen constituidos sus candidatos y que, como vos bien lo decís, lo están diciendo abiertamente. Por ejemplo, la posibilidad de vender órganos
una locura, claro,
abiertamente, ¿no? Y también muchas veces pensando que a mí hay algo que un poco me pone crispado, ¿viste? Que a veces hacen análisis desde su casa, desde su lugar, que cuando llueve en su casa es una linda tarde porque hace ruido la chapa.
Desde su comodidad. Gente,
cuando llueve es un día de terror porque se lleva la mitad de su casa o le entra agua por todos lados. Claro, ellos no piensan desde ese lugar, piensan desde su casa. Entonces, dicen lo de los órganos, como que, nada, como que no hay gente que le puede ir a vender el órgano a un hijo porque necesite. Sí, las hay, existen. Entonces nosotros tenemos que proteger a los niños, tenemos que proteger a las familias. Hay de todo en las familias de la Argentina, no son solamente buenas personas las que andan, hay otras que no son tan buenas personas o que pueden hacer cualquier cosa por el dinero. Y la idea de vender órganos tiene que ver un poco con no proteger a las familias, no proteger a los niños. Hacer un colegio privado tiene que ver con no proteger a los niños. Hay familias que si nosotros no le obligamos a que nos traigan las libretas, quizás no nos lleven a su hijo al colegio. Y es la verdad. Y el Estado está ahí tratando de asegurar eso, como puede, con las herramientas que tiene y cada vez más sofisticada. Pero bueno, es un debate que se viene.
Es este Estado que representa esta gestión también. Agustín, muchísimas gracias por este contacto con la radio pública.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Agustín Alemán, jefe regional ANSES, charlábamos de los aumentos de jubilaciones y pensiones y de todo lo otro que pudieron escuchar y que luego repasarán seguramente también a través de nuestra página. Son las 10.